A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima brotada, de mi pena. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están amaneciendo con este calorcito que se mantiene, se sostiene y no nos da respiro en estos días aquí en nuestra ciudad de Posadas y en toda la región? Bueno, estamos comenzando a transitar, contala como quieras, hasta las 7 de la mañana, cuando son las 6:08 en la Argentina, y nosotros, por supuesto, con la mayor información posible para que ustedes comiencen el día transitándolo con información. Hoy es el primer día de clases, así que seguramente muchos de nuestros oyentes deben estar por primera vez sintonizándonos en este ciclo 2025, porque se habrán tenido que levantar temprano para ir además a trabajar, porque no nos olvidemos que venimos de dos días de carnavales, de feriados de carnaval. Nosotros comenzamos el lunes 3 de marzo y hoy ya miércoles 5 de marzo. Los estamos saludando a todos aquellos que estuvieron descansando estos días feriados y que hoy se prenden a la radio tempranito. Si estás ahí, hacémelo saber, contame. Si estás ahí, contame si nos estás escuchando, que a mí me va a hacer bien también compartir con vos esta horita del Contala Cuando Quieras de este ciclo 2025, horita que se repite al mediodía de 12 a 13. También hacemos un panorama informativo para que transcurras el día también con información actualizada de lo que pasa en nuestra región. Bueno, decíamos, ¿no? Comenzábamos con calorcito. En principio, a esta hora de la mañana, la temperatura en nuestra ciudad de Posadas es de, ya este es a alta temperatura, ya tienen que estar haciendo, 28.3 la temperatura en la ciudad de Posadas a esta hora de la mañana. La sensación térmica es más alta aún, 31.6. Y esto me hace acordar que ayer a la tarde, ¿no?, cuando hacíamos el programa de La Voz de los que no se resignan, también hacía muchísimo calor a las 6 de la tarde. Prendíamos el aire acondicionado acá de la radio y le digo, el fresco que estoy teniendo ahora no lo teníamos ayer a las 6 de la tarde. El aire no alcanzaba a refrescar por el calor que está haciendo. Bueno, les decía, 28.3, 31.6 la sensación térmica. La humedad 72%, la presión 995.4 hectopascales. Vientos del este a 7 km/h, buena visibilidad de 20 km, el sol va a asomar a las 6:39 y se va a esconder hoy a las 19:11. Para este miércoles espera una temperatura máxima de 38°, el cielo se va a mantener entre algo a mayormente nublado durante todo el día, no hay pronóstico de lluvias. Para los próximos días se mantiene esta ola de calor que ya la estamos repasando.
Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento,
bueno, para los que también recién se enganchan con Contala 2025 partido en dos, les cuento que, bueno, nos acompaña en la cortina Chico Buarque con este tema, ¿no? Que además de recordarnos el carnaval, también nos recuerdan las luchas del pueblo brasileño, que son las nuestras, porque son las luchas latinoamericanas. El pronóstico para Misiones, así va a estar el tiempo. La provincia continuará bajo condiciones de calor extremo durante los próximos días, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Las temperaturas van a seguir siendo elevadas, con máximas que van a oscilar entre los 30 y 39 grados, acompañadas de sensaciones térmicas aún mayores. Bueno, de hecho, para hoy se espera una máxima de 38 grados y ya a esta hora de la mañana tenemos 31 grados con 6 décimas de térmica nada más. Bueno, les decía, para este miércoles entonces, una jornada soleada con aumento de nubosidad hacia la tarde, las temperaturas elevadas, valores que van a alcanzar los 38 grados en Posadas y sensaciones térmicas que superen los 45 grados. Ayer también se vivió una jornada intensísima, también con las térmicas que llegaron seguramente que llegaron a los 45 grados. De hecho, lo que se pronosticaba superó incluso lo que se pronosticaba el día de ayer, martes 4 de marzo. Bueno, para hoy entonces les decía, va a ser una jornada también soleada y de muchísimo calor. Para mañana jueves va a persistir el calor intenso, se prevé un leve descenso de las temperaturas máximas, aunque la sensación térmica va a continuar elevada, alcanzando hasta los 44 grados en algunas localidades como El Dorado. Se podrían registrar chaparrones aislados por la tarde en algunas zonas de la provincia. La Oficina de Prevención de Riesgos ante Desastres Naturales, la OPAT, mantiene advertencias por altas temperaturas hasta el 8 de marzo aquí en Posadas. La alerta roja para todo Misiones, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, indica un efecto alto a extremo en la salud. Atención con esto, con riesgo para toda la población, incluso para las personas sin afecciones preexistentes. Así que bueno, continúa esta ola intensísima de calor en nuestra región. Mucha, mucha agua. Atención, muchísima agua. Y algunos incentivos para aguantarlo lo mejor que podamos, porque dicen que podría ingresar un frente frío que va a traer un poco de alivio a estas altas temperaturas. Se espera que el fenómeno llegue acompañado de algunas lluvias, y lo cierto es que el pronóstico habla de que entre el domingo y el lunes ingresaría este frente frío. Esto lo informó Daniel Fernández Catal, director de la Dirección General de Alerta Temprana. El calor intenso seguirá, aunque ocurran chaparrones antes. También se interrumpirá entre el domingo y lunes con la llegada de un frente frío, dijo Fernández Catal. El fenómeno se desplazará desde el norte de la Patagonia y llegará a la región en una versión atenuada. Este frente frío comenzará a transitar por territorio nacional desde el norte de la Patagonia. Llegaría a nuestra región debilitado, por lo que esperamos una refrescada pero sin grandes lluvias, dijo Fernández Catá. Tras el paso de este frente frío se prevé que el clima se mantenga cálido, aunque con temperaturas más acordes a la media. Luego seguirá caluroso, pero con temperaturas máximas no tan elevadas, más cercanas a las normales para esta época del año. Y si alguno de ustedes anda por ahí dando vuelta y tiene tiempo y tiene ganas, me manda un mensajito y me cuenta cómo comienza este ciclo lectivo. Casi como diríamos que comienza el año, después de 2 meses de vacaciones forzadas en nuestros lugares. Algunos, otros pudieron salir a pasear, pero lo cierto es que si hay un momento que marca el inicio del año, aunque muchos ya estemos trabajando, es el comienzo de las clases. Ahí se siente la ciudad, entra el movimiento, hay mucha actividad, los chicos suben a los colectivos, los llevan los padres en los autos, hay un movimiento de tránsito fuerte entre las 6:30, 7:30 de la mañana. Bueno, cuéntenme ustedes cómo están viendo esta mañanita de inicio de ciclo lectivo en nuestra ciudad. Bueno, ya hablábamos de clima, la localidad de Ituzaingó en Corrientes fue de las ciudades más calurosas del país ayer martes. Esta ola de calor que aprieta a distintas provincias la tuvo a la ciudad de Ituzaingó, que pasó los 47 grados de sensación térmica. Bueno, menos mal que tienen las playas ahí en Ituzaingó porque fue el refugio de muchos, pero atención con las playas. Porque con el fuerte calor y la intensidad del sol no les aconsejaría que se vayan a las playas antes de las 5 de la tarde. Bueno, lo cierto es que las temperaturas en la localidad correntina vecina nuestra llegó a los 39 grados con 4 décimas la temperatura máxima, con 47 grados con 9 décimas, casi 48 grados de sensación térmica. Una de las ciudades más calurosas del país. Esto lo informó el Servicio Meteorológico Nacional, que posicionó a Ituzaingó entre las 6 ciudades más calurosas de la Argentina ayer martes. Esto ocurrió cuando pasaron las 2 de la tarde. La que lideró el ranking de las 6 más calurosas es la ciudad de Resistencia. ¡Uy, Resistencia! Dios mío, sí, se pone tan... Bueno... En segundo lugar estuvo Formosa con 40 grados, Resistencia con 41 grados. Estoy hablando de la temperatura. Las térmicas que superaron los 47 en Ituzaingó habrán sido de 50 en Resistencia y en Formosa. Después en el tercer lugar estuvo la ciudad de Montecaseros en Corrientes con 40 grados. En cuarto lugar quedó la ciudad chaqueña de Roque Sáenz Peña con 39 grados con 9 décimas. En quinto lugar la ciudad de Corrientes, capital, con 39 grados con 6 décimas. Y el sexto lugar quedó para Ituzaingó con 39 grados con 4 décimas y sensación térmica de 47 grados con 9 décimas. Bueno, y en este contexto comienzan las clases, un ciclo lectivo que comienza con alerta roja por calor para nuestra región, así que atención, fresquito los chicos, es más, le diría, si tiene previsto mangas largas, no, nada de mangas largas, pero lo cierto es que este miércoles 5 de marzo comienzan las clases con el regreso de los niños y adolescentes a las aulas, con una jornada que va a estar marcada por estas temperaturas extremas, con máximas pronosticadas, decíamos, en 38 grados para Posadas. Se espera un día soleado y, por supuesto, lo que se propone para los padres y para los chicos adolescentes que deciden por sí mismos, ropa holgada, fresca, remeritas livianitas, y en caso de que lleven guardapolvos, con las mangas arremangadas. Y el ciclo lectivo comienza en Misiones con 35.137 docentes que deberían hoy comenzar este año escolar, pero ya les voy a contar por qué no todos los 35.000 van a estar en las aulas, porque hay un sector de los docentes misioneros que comienzan el ciclo lectivo con paros de 48 horas. Pero bueno, los convocados son 35.137 docentes. Se abren las puertas de 3.031 escuelas, instituciones educativas, y van a asistir, se han preparado, están por lo menos la mitad ya levantados y desayunando, 471.834 alumnos de los niveles inicial, primario y secundario. En el nivel inicial, 47.800 niños inician su trayectoria escolar. Escuchen esto, 47.800 niños inician su trayectoria escolar con un 73,6% de asistencia en jardines estatales. O sea, la mayoría de los misioneros y misioneras eligen la educación pública. Dice el 73,6% de asistencia en jardines estatales y un 26,4% en instituciones privadas. La educación primaria reúne a 185.200 estudiantes, la educación primaria, 185.200 estudiantes en 1.228 escuelas distribuidas en toda la provincia, de las cuales 79,9% pertenecen al sector público y el 20,1% al sector privado. En el nivel secundario se registra una matrícula de 104.597 jóvenes distribuidos en 608 establecimientos de nivel secundario, con predominio del 77% en la educación pública y un 23% en la educación privada. Mientras tanto, el nivel superior cuenta con 33.310 alumnos distribuidos en 139 instituciones, donde el, fíjense ustedes en el nivel superior, ¿no? En el nivel superior, ¿cómo desciende la oferta pública? 33% de esos 33.000 alumnos que van al nivel superior asiste a entidades estatales y el 67% a las privadas. En cuanto a la educación especial, 4.092 estudiantes concurren a 83 escuelas especializadas, con una distribución del 84,6% en el sector estatal y el 15,4% en el privado. La educación permanente para jóvenes y adultos se sostiene en tanto en 409 instituciones que reciben a 30.300 estudiantes, con un 97,3% dentro del sistema público y un 2,7% en el sector privado. Además, 1.810 establecimientos educativos cuentan con conectividad a Internet, con 31 predios equipados con las antenas de Elon Musk. Mira vos, qué bien, Misiones siempre a la vanguardia. No sé cuánto de toda esa conectividad será así. Estamos hablando de 3.031 instituciones educativas. Bueno, alrededor de dos tercios de esas instituciones, poco menos de dos tercios, tienen conectividad, cuentan desde el Ministerio de Educación. Se estima que el 90% de los estudiantes de las provincias tienen acceso a Internet. Lamento que las cuentas no me cierran, porque si en esta provincia hay 3.031 instituciones educativas, entre públicas y privadas, y con conectividad están, ya te voy a decir cuántas, hablan de conectividad a Internet, y 1.810 establecimientos tienen conectividad de 3.030 a ahí son dos tercios, o sea, no es el 90% de los estudiantes con acceso a Internet, son alrededor del 70-75%, yo le pondría 70% de los estudiantes con acceso a Internet. Vamos a ver cómo es la conectividad también, ojalá que sea buena. Bueno, así comienzan las clases en nuestra provincia de Misiones, pero ahora viene la otra parte de esta historia.
Agua nueva rotando y la gente amándose sin parar.
La otra parte es que el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha comienza el ciclo lectivo con un paro de 48 horas en reclamo de en reclamo y en exigencia de que se revisen los incrementos salariales que se ofrecieron en última instancia. Paro de 48 horas para esta semana, hoy y mañana. Los docentes que se rigen por las decisiones que se toman en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha de paro también van a tener paro el, si no me equivoco, el 11 de marzo por 24 horas y el 20 de marzo otro paro de 24 horas que va a culminar con una gran asamblea provincial para analizar qué se va a hacer, cómo va a seguir la lucha en adelante después del 20 de marzo. Que insisto, 48 horas de paro hoy y mañana, paro el 11 de marzo por 24 horas y paro el 20 de marzo por otras 24 horas, docentes de trabajadores de la educación en lucha. Y en este contexto, la CETERA, que es la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, va a realizar, ya anunció, un paro el 13 de marzo. El reclamo de la gremial está vinculada con el aumento salarial y preservar los derechos de las y los trabajadores de la educación. Van a haber movilizaciones, actos, radios abiertas y otras acciones en todo el país. Atención, vamos a ver cómo se configura todo esto, porque decíamos, en la provincia de Misiones está previsto paro para el 11 de los trabajadores del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. La CETERA convoca para el 13 de marzo, así que esto es el próximo jueves, en defensa de la educación pública. Bueno, así comienzan las clases en un país que triste y dolorosamente está pata para arriba.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no, toda mi gente hoy anda hablando.
Pero bueno, pasó este fin de semana largo y así como hay docentes que comienzan el ciclo lectivo de paro porque los salarios son paupérrimos, por suerte hay otros sectores de la sociedad argentina que han podido disfrutar del fin de semana largo viajando por el país. Casi 3 millones de personas, sí, alrededor de 2.800.000, decía el cálculo, de personas viajaron por el país durante el feriado de carnaval, un feriado extra largo que dicen que dejó cifras récords para el turismo, con un impacto económico positivo en las provincias. Entre Ríos, Jujuy, Mendoza y Corrientes lideraron la ocupación hotelera. En Misiones, Cataratas es uno de los atractivos más visitados. Bueno, fíjense, sin embargo, no fue precisamente Misiones la que tuvo mayor ocupación hotelera, entre Ríos, Jujuy, Mendoza y Corrientes. Cuenta una crónica una crónica de medios nacionales. El fin de semana extra largo generó un fuerte impulso para el sector turístico, con 2.800.000 viajeros movilizándose a lo largo del país, un movimiento que representó un crecimiento del 7,6% respecto al mismo periodo de 2024. Esto según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El impacto económico total ascendió a 700.000 millones de pesos, con un gasto promedio de 90.000 pesos por persona, lo que significó un aumento real del 33% en comparación con el año pasado. La estadía promedio se situó en 2,8 días, es decir, más o menos estuvieron cada grupo turístico, cada turista estuvo unos dos días y medio en cada lugar, consolidando la tendencia de escapadas cortas pero intensivas en consumo. Les decíamos que las provincias con mayor ocupación hotelera fueron Entre Ríos, Jujuy, Mendoza y Corrientes. Sin embargo, un informe de la Cámara de la CAME también indicó que las condiciones climáticas adversas afectaron algunas festividades en la ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos, donde las lluvias obligaron a la reprogramación de eventos. Misiones, con las cataratas en el tope de atractivos visitados, también tuvo buen afluente de turistas. Aerolíneas Argentinas transportó a más de 226.000 pasajeros durante el fin de semana largo. Los destinos más elegidos para viajar por la aerolínea dentro del país fueron Bariloche, Iguazú, Ushuaia, Mendoza, Córdoba, El Calafate, Salta, Neuquén y Tucumán. El informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa concluyó que el balance de carnaval superó las expectativas y mostró un mejor desempeño que la temporada de verano, en que la visita a destinos internos había registrado una caída del 4%. Y en ese sentido hay que decir que la provincia de Misiones estuvo visitada por unos 465.000 turistas, con picos de ocupación hotelera del 85%.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidó.
Bueno, mientras tanto paseaban por todo el país y en buena hora que así sea, en nuestra provincia la producción yerbatera obligó a los productores, a los pequeños y medianos productores fundamentalmente, a seguir manifestándose, a seguir luchando, a seguir reclamando fundamentalmente mejores precios para el kilo de hoja verde y de yerba canchada. Los yerbateros cortaron las cabinas de control de la Agencia Tributaria de Misiones en la localidad de San José, en medio de reclamos, de los reclamos que vienen haciendo por los precios, en horas de la siesta, los productores, en horas de la siesta de ayer martes, los productores cortaron las cabinas de control de ATM en San José, donde desde temprano llevaban adelante una manifestación. El pedido es el mismo, precio justo para la hoja verde, que se vino abajo tras la desregulación del mercado y la eliminación del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Mira, increíble, ¿no? Porque la crónica habla de ya la eliminación, no se eliminó el instituto. Se eliminó la modalidad de ser un ente regulador, pero no lo eliminan al instituto, porque decir se eliminó el instituto es estar haciendo el juego a que efectivamente mañana anuncien se termina el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Me parece una trastada que lo den por eliminado. Esta es una medida impuesta por el Gobierno Nacional a partir de la Ley Bases y del decreto 7023 que votaron todos los legisladores misioneros en el Congreso Nacional, tanto senadores como diputados, los senadores de la Renovación y de Juntos por el Cambio, los diputados de la Renovación y de Juntos por el Cambio votaron Ley Bases y decreto 7023, que le dio facultades extraordinarias a un desquiciado que dijo clarito que vino a destruir el Estado. Los que votaron esto tienen que saber que el Instituto Nacional de la Yerba Mate es el Estado. Es el Estado regulando los precios para que haya más equidad en la distribución de la riqueza que produce la yerba mate. Pues bueno, cuando uno vota a alguien que dice con todas las letras que es el topo que viene a destruir el Estado, tiene que saber, tiene la obligación el ciudadano de saber que cuando te están diciendo que van a destruir el Estado, van a hacer esto que están haciendo. Por ejemplo, cerrarle las atribuciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate para que regule el precio del producto. Bueno, los productores solicitan al gobierno provincial intervenir con los molineros para buscar negociaciones y lograr el precio solicitado. Fíjense cómo acá vuelve a pasar lo mismo que con los docentes. Apuntan al gobierno provincial y no veo que estén visualizando que esta es una decisión del gobierno nacional. No lo estoy salvando al gobierno provincial de la responsabilidad, porque el gobierno provincial puso a los diputados y los senadores para que voten en contra del Instituto de la Yerba Mate. Cuando se votó Ley Bases y Decreto 7023, se estuvo votando en contra de organismos como el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Es decir, hay responsabilidad del gobierno provincial, pero la decisión final fue del gobierno nacional. Le digo para que no empiecen a mezclar otra vez como el año pasado, que no quisieron los docentes responsabilizar al gobierno nacional de la caída al abismo en una realidad que ya era bastante dolorosa para el sector en nuestra provincia, para los docentes. Cuando caen las políticas devaluatorias del gobierno de Javier Milei, cae absolutamente ese miserable salario que ya se cobraba, prácticamente desaparece. Pero sin embargo los docentes preferían responsabilizar exclusivamente al gobierno provincial y quitarle responsabilidad al gobierno nacional. Probablemente porque la mayoría haya votado a Milei y es justo que sienta esa cosita de no me quiero hacer del todo cargo de haber sido responsable de que esta cosa esté gobernando. Bueno, pasa un poco lo mismo con los yerbateros. Hay un videíto dando vueltas por las redes donde muestra cómo celebraban con los camiones de yerba el triunfo, o hacían campaña con carteles a favor de Javier Milei. Bueno, recuérdenlo, productores yerbateros, les dijo Javier Milei que venía a destruir el Estado. Y ustedes no quisieron darse cuenta que cuando dijo destruir el Estado, dijo, entre otras cosas, destruir el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Bueno, ahí está, yerbateros, siguen las protestas. Y así como el gobierno nacional de Javier Milei destruyó el Instituto Nacional de la Yerba Mate o le quitó atribuciones, se cumple un año desde el cierre de la agencia de noticias TELAM, la agencia estatal de noticias TELAM. A partir de entonces tenemos mucho menos información, mucho más silencio, y se fue incrementando la censura en este tiempo. Ustedes me dirán, pero Mariquita, vos estás hablando, estás detrás de un micrófono, estás diciendo lo que pensás de este gobierno. Sí, es cierto, lo digo, pero ustedes saben que cuando te quitan la pauta publicitaria te están ahorcando, te están ahogando. Si nosotros estamos al aire hoy en el 2025, como viene ocurriendo en realidad casi todos estos años, pero debo reconocer que durante el gobierno de Alberto Fernández hemos tenido una oxigenación, porque hubo una pequeña pauta que por lo menos nos permitió pagar los servicios y mantenernos un poco oxigenados con pauta publicitaria. Pauta publicitaria para campañas, por ejemplo, que no se están haciendo ahora, como las campañas de vacunación. Ya vamos a hablar de eso en el transcurso de este informativo. Porque las pautas publicitarias del Estado, tanto provincial como nacional, que deberían distribuirse equitativamente entre todos los medios de comunicación, son pautas para que en los medios se hagan campañas de vacunación, campañas contra el dengue, campañas o campañas a favor de determinadas situaciones para evitar catástrofes, en fin, eso es la publicidad oficial que tanto se llenaron la boca de las pautas, que con la pauta, bueno, no, señores, las pautas son para, por ejemplo, contarte que tenemos una aerolínea de bandera que nos acercaba a los destinos, a los destinos más recónditos del país, con sus servicios. Bueno, hace un año que cerraron la agencia de noticias TELAM, y desde entonces quienes hacemos comunicación prácticamente hemos perdido la posibilidad de acceso a muchísima información nacional y de las distintas regiones de nuestro país. Nos han aislado. Es un propósito de las ultras derechas, Nosotros acá en Misiones vivimos una realidad, en Corrientes otra, en el Chaco otra. Nada nos une, somos compartimentos estancos. Ese es uno de los propósitos también de cerrar la posibilidad de estar informados a través de una agencia como la agencia TELAM. Que a propósito debo decir, a la par que cerraron la agencia TELAM, fueron desmantelando absolutamente las radios nacionales, las 49 radios nacionales de todo el país. Me estuve informando estos días sobre qué está pasando con Radio Nacional Puerto Iguazú, desmantelada totalmente, sin una designación de un director o directora para que coordine actividades, casi sin programación propia, una programación propia que se hace por la pura buena voluntad de los poquitos dos o tres que quedan ahí en la radio encendiéndola todos los días, pero a medida que los equipos se destruyen tampoco se los arregla. Desmantelamiento total del Estado. Menos información, menos vacunación, menos salud, menos educación, menos regulación de la producción primaria, por ejemplo la yerba mate. Eso es el gobierno de La Libertad Avanza. Bueno, y se conoció un parte médico del Papa Francisco desde el Vaticano. Lo vamos a repasar a los partes médicos. No veo que los medios le estén dando la relevancia que tiene. Estamos hablando de no solamente del Papa, sino que estamos hablando de un hombre de la Argentina, el primer Papa argentino, un hombre que fue electo para sorpresa de todo el mundo y que además, en mi criterio, muchos de los que me escuchan no estarán de acuerdo, pero en mi criterio, el Papa Francisco hizo y hace un digno papado. Un papado que, aunque uno no tenga prácticas, yo vengo de una familia católica, pero no tengo prácticas religiosas, debo reconocerlo, pero la verdad es que me representa en su manera de conducir la iglesia, que le tenemos yo ya sé quién estará diciendo, Mariquita, ¿qué está diciendo? No, tenemos todo para cuestionar a la iglesia católica, y en la Argentina todavía la rendición de cuentas de lo que pasó durante la dictadura, porque la iglesia católica tuvo mucha complicidad con esa dictadura genocida. Pero el Papa Francisco hizo un papado y está haciendo, esperemos que lo siga haciendo, un papado digno, con reivindicaciones que ya vamos a escuchar, una de ellas que sorprendió a todo el mundo. Bueno, el Papa, el sumo pontífice de 88 años, ingresado en el hospital desde el 14 de febrero por bronquitis con infección polimicrobiana, ayer se dio a conocer un nuevo parte médico. Desde la oficina de prensa del Vaticano, dijo que después que el lunes sufrió dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, en la jornada de ayer las condiciones clínicas del Santo Padre se han mantenido estables, no presentó episodios de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmo, dijo la Santa Sede. El pontífice sigue recibiendo altos flujos de oxígeno y anoche retomó la ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, y por suerte, no presentó fiebre, estuvo en todo momento consciente, colaborando con las terapias y orientado. El pronóstico continúa reservado para Francisco, es decir, que los médicos no especifican la evolución del cuadro clínico. Durante la jornada de ayer, el Papa alternó la oración y el reposo. En los días anteriores, el Vaticano había hecho saber que había trabajado en la firma de algunos documentos y nombramientos y que también recibió la Eucaristía. Bueno, ahí está. Buena salud para el Papa Francisco.
Cuando llegue ese momento. Yo, cuando estoy en la intimidad, me digo una verdad a mí misma, ¿no? Que soy un pobre desgraciado a quien Dios le tuvo mucha misericordia. Y creo que así, con esta verdad, puedo ser recordado muy bien.
No.
Sí, la misericordia de Dios es genial.
¿Usted lo cree en serio? No.
Sí, yo me siento muy chiquito.
Yo creo que va a ser recordado como un pontífice muy valiente, que hizo grandes transformaciones y que tuvo una gran visión de su época.
Lo de las transformaciones, es verdad, había que hacerlas. Pero viste qué fácil que fue. Pues todos las esperaban. Ahora la próxima es una mujer perfecta de un dicasterio. Ya está. Las mujeres vayan entrando.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Estábamos escuchando a Pablo Milanés y Caco Sedantes. La vida es un sueño, un poquito de sí, para sacarnos la mala onda. Y acá me dice Martín, que nos está escuchando, me dice, dedicarle un momento a los padres que estamos prestos para llevar a nuestros hijos a la escuela. Bueno, los saludamos a todos. Mirá el sol, me manda una foto con el amanecer, mi posadeño. Un sol rojo, les digo, nos anuncia calorazo, pero qué fotaza, Martín. La verdad que, bueno, buenísimo. Martín Sereno, entonces, que nos está acompañando desde tempranito. ¿Habrá escuchado todo el repaso que hice del inicio de las clases? Dedicanos unas palabras a los padres que iniciamos el periodo lectivo acompañando a nuestros hijos. Nos cuenta Martín, al tiempo que me pasa, la información de todas las actividades que están realizando, en este caso en Campo Viera. Mientras el gobierno nacional ajusta y profundiza la crisis, acá nos organizamos y damos batalla, no bajamos los brazos, no perdemos el rumbo. Y ahí mandan un video de las compañeras Anaí Arzamendia y sus compañeras que ahí en Campo Viera hacen un análisis de la situación que se están viviendo, del impacto de las políticas nacionales y las soluciones que se necesitan. Bueno, además de la fábrica de pan que tienen ya ahí, la panadería, la conozco personalmente. Por otro lado, también nos cuenta que Martín nos está contando de la actividad de apoyo escolar en los barrios y en el hogar de día. Lo que nos cuenta es que dice actividades y clases de apoyo escolar en distintos barrios de Posadas y en el hogar de día, con actividades lúdicas, cuentos, dibujos y una merienda para que nadie estudie con hambre. Si conoces a alguna familia que necesite este apoyo, escribinos. Entre todos podemos hacer la diferencia. Y ahí nos manda entonces el Facebook de el Movimiento Evita, el Facebook del mismo Martín Sereno, donde se pueden comunicar quienes necesiten apoyo escolar y quieran formar un grupo en su barrio para para que vayan recibiendo. Otro saludo tempranito. Bueno, Juan Carlos, gracias por estar ahí. Periodismo de verdad en Misiones para analizar la realidad. Felicitaciones, Juan Carlos, gracias. Yo sabía que hoy íbamos a tener, porque habíamos empezado el lunes, pero estaban todos remoloneando con en buena hora los feriados de carnaval. Gracias por estar del otro lado, la verdad que para mí es un gustazo.
Al día renacer, derramando poesía, ¿cómo se va a explicar? Ver al cielo clarear.
Bueno, y vamos a repasar. Miren, esto, ustedes como yo saben, que no es así. No es así. Ponen el título, lo dicen, lo repiten y lo replican. No sé si a propósito en alguno de nuestros medios provinciales, si a conciencia, si instados, o se lleva, dejan llevar por la corriente de la hegemonía mediática en todo el país. Pero hablan de una desaceleración de la inflación. Miren. No hay desaceleración. Ayer lo hemos contado, trabajadores del INDEC hablan de que no hay tal desaceleración, que en realidad los números que se cuentan no son los reales, no porque no haya buenas mediciones o se dibujen los números, sino porque se mide con parámetros que no responden a la realidad que vivimos. No se cuentan los aumentos de alquileres, las tarifas en los servicios públicos de luz, de agua, de gas, no se cuentan los aumentos en las naftas. Nada entra, nada de todos esos incrementos se mide a la hora de medir la inflación. Y quieren que les diga una cosa, en los supermercados tampoco pararon de subir los precios. Bueno, esto es algo que se reconoce porque dicen los precios de la canasta básica siguen subiendo, y lo cierto es que en febrero del 2025 los precios de los productos de consumo masivo subieron un promedio del 1,4%, esto según un informe de una consultora privada, Focus Market. Este incremento se produjo en un contexto de desaceleración inflacionaria, pero con una caída en el consumo. Claro, lo vemos cuando vamos a los supermercados. ¿Acaso no lo vemos? Cuando vamos para comprar lo mínimo necesario y vemos las cajas vacías, no hay colas para hacer, no se hacen colas, seguramente hacia fin de mes, en el momento que hay pago en el obraje, pero si no, los supermercados están vacíos. Cuéntenmela como quieran, yo voy al supermercado. Las trabajadoras y trabajadores de los supermercados preocupadísimos. Los Chango Más despidieron muchísima gente. Y este verano me contaba una trabajadora del Chango Más en Posada. Me dice, no, despidieron a los directivos. Le digo, porque parece que faltó plata. No, querida, te van a inventar lo que sea para despedirte y encima no indemnizarte. Pero hubo despidos en cadenas de supermercados como el Chango Más en todo el país. Y uno va al Chango, claro, y lo ve. Es un salón gigante con mercadería vacío y uno por ahí se cruza con algún otro comprador. En fin, la inflación no para. Está claro que no es la inflación de hace un año o no es la inflación de los primeros meses de este gobierno, que disparó una devaluación fenomenal del 120% cuando asumió Javier Milei y los salarios quedaron estancados. Las jubilaciones ni hablar. Pero bueno, los aumentos estuvieron por debajo de la inflación interanual, dice la información, y se ubicó en torno al 44%. Pero algunas categorías sufrieron incrementos significativos. Atención con esto, la mayonesa lideró los aumentos con un 6,56%. Después tenemos los productos leudantes que aumentaron un 5%. El café y los cereales un aumento del 4%. El detergente para ropa un aumento del casi el 4%, las salchichas también tuvieron un aumento de casi el 4%, en fin, así está, la economía de nuestras familias lo siente, más allá de los números que nos cuenten en los medios. Bueno, y esta podemos decir buena noticia, que no sé si es buena porque hay otra mala que la precede o si es buena porque, bueno, estabilizado un poco el tema de la inflación, podemos embarcarnos, algunos pueden, no es mi caso, embarcarse en algunas compras en cuotas, compras importantes. La venta de autos usados aumentó 62% en la provincia de Misiones. En el primer bimestre de 2025 se comercializaron 5.102 vehículos usados en la provincia, casi 2.000 más que en igual periodo del año pasado. A escala nacional, las ventas se incrementaron un 43% en el mismo periodo, ¿eh? Así que en buena hora, aumento de la venta de autos usados en nuestra provincia. Pero bueno, yo lamentablemente quisiera que todas sean buenas, pero no podemos. Achicaron subsidios al teatro y hay alerta por mayores ajustes al sector. Los trabajadores teatrales están en alerta porque desde el mes de noviembre el gobierno nacional se demora en llamar a concurso para cubrir las autoridades regionales del Instituto Nacional del Teatro, algo que podría estar relacionado a un decreto que se prepara para desfinanciar el sector. En los hechos ya está sucediendo, lamentó Estrella Azuat, directora de El Bastión Teatro e integrante de trabajadores autoconvocados de la Mesa de Cultura de la provincia de Misiones. Es que antes de que asumiera el gobierno de Javier Milei, cuentan las crónicas, todos los grupos independientes de Argentina podían acceder a un subsidio del Instituto Nacional del Teatro para estrenar sus obras. Sin embargo, desde que asumió el leoncito, el gatito mimoso de Elon Musk, desde que asumió, eso se achicó. Por ejemplo, ahora en todo el nordeste argentino solo 30 elencos pueden recibir un subsidio selectivo. Ese ajuste a las provincias de Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones, como en el resto del país, sucede a pesar de que el Instituto Nacional del Teatro no depende de las arcas del Estado. Es decir, se financia con dos gravámenes especiales, una tasa sobre derechos, multas y aranceles a medios de comunicación masivos y un impuesto sobre los premios que se ganan en juegos de sorteos. Bueno, con todo eso, sin embargo, achicaron el presupuesto al teatro y, claro, es increíble pensar que este hombre se hizo a partir de la teatralización, ¿no? Qué increíble. Bueno, y una actividad que me parece interesante comentarla con ustedes porque tiene que ver con... Yo he tenido la experiencia de una persona cercana del interior de la provincia que andaba buscando alquiler para sus hijos para que vengan a estudiar a Posadas y, bueno, los alquileres son inalcanzables en muchos casos, sobre todo los que están más cerca del centro, más cerca de los lugares de estudio, salvo algunos que están cerca del campus universitario, ahí... Para los que van a estudiar y tienen carreras que estudian en el campus, pueden conseguir alquileres un poco más económicos, pero para el centro de la ciudad de Posadas, bueno, me parece que imposible para una familia pagar un alquiler como los que se piden. En las afueras de la ciudad, a lo mejor un poquito más barato, así que hay que tener en cuenta ahí para los estudiantes que está el boleto estudiantil gratuito. Digo porque alguno me decía, sí, pero si vive lejos de donde estudia, tiene que pagar colectivo. No se paga el colectivo, hay boleto gratuito, así que a lo mejor pueden alquilar un poco más económico y viajar en colectivo. Lo cierto es que ante la creciente demanda y escasez de datos precisos sobre los precios, condiciones generales, servicios y tipos de contratos, hay estudiantes misioneros que cursan distintas carreras, tanto en universidades públicas como privadas, que decidieron lanzar el primer relevamiento de alquiler universitario. Para este fin crearon un grupo denominado Jóvenes por el Alquiler. Seguramente lo encuentran en Instagram, ¿eh? Atención con esto, Jóvenes por el Alquiler. Quienes a través de un posteo en su cuenta de Instagram invitaron a sumarse a otros jóvenes como encuestadores voluntarios a fin de recolectar datos claves para impulsar nuevas políticas de alquileres para estudiantes universitarios. Queremos conocer cuánto pagamos, bajo qué condiciones vivimos y qué problemas enfrentamos, sostienen desde la red Instagram Jóvenes por el Alquiler. Carlos Posdeley, uno de los impulsores del proyecto, le comentó a La Voz de Misiones que la iniciativa cobra relevancia al considerar que en un contexto de crisis económica y desregulación de mercados que generan amplias disparidades, en el último tiempo hubo un marcado incremento en la cantidad de estudiantes trabajadores. Claro, la verdad, el año pasado contábamos allá por abril, mayo, entrevistábamos a docentes universitarios que nos hablaban de la deserción que se notaba desde que comenzó el ciclo electivo universitario a esa altura del año, casi a mitad de año, porque los jóvenes no pueden seguir estudiando, no pueden seguir estudiando si vienen del interior, porque es imposible pagar alquiler y pagar la comida. No pueden seguir estudiando porque tienen que salir a trabajar aunque vivan en posadas. Bueno, algunos se fueron acomodando y buscan trabajo o trabajan y a su vez estudian. Lo cierto es que es una dualidad que viene creciendo cada día más y a muchos se les suma el hecho de ser de otras localidades de la provincia o de Corrientes. Para este grupo el tema del alquiler es crítico por dos motivos. El primero es el deseo de independizarse del domicilio de los padres, algo cada vez más difícil. Miren, no hace falta ser estudiante, ¿eh? Algunos de los otros que tenemos hijos bastante más grandes, no podemos, nuestros hijos, lamentablemente, y lo sienten ellos y lo sentimos nosotros, no pueden lograr esa independencia por el tema de los alquileres. Lo cierto es que el esfuerzo de todos los días por aprobar materias, rendir finales y cursar durante 8 meses siempre está al borde de ser en vano por no poder continuar residiendo en la ciudad, dijo este joven estudiante post de ley. Si bien se han implementado otras modalidades de cursadas que permiten realizar virtualmente, creo que la pandemia nos demostró que el encuentro personal y la presencialidad no pueden reemplazarse y son vitales para la formación de las personas. Vienen esta consideración, ¿eh? Vienen esta cosa. Yo no estoy de acuerdo con las reuniones virtuales, salvo que tengas distancia de 1000 kilómetros, 300 kilómetros para hacer una reunión eventual. Pero estudiar virtualmente, estudiar, seguir alimentando el individualismo, el sálvese quien pueda. ¿Cuántos tienen la conectividad suficiente como para...? No, sentarte, mirar al otro, sonreír, guiñarte, enojarte, discutir, debatir, virtualmente no se puede. Muy bien, así señoras y señores, llegamos al final del Contala de esta hora de la mañana. Nos encontramos, por supuesto, a las 12 del mediodía y hacemos otro repaso hasta las 1 de la tarde. Gracias por estar del otro lado. Sé que se van sumando a partir de que comenzó el ciclo lectivo. Hoy Fidel inicia primer grado. Hoy Fidel está entrando por primera vez a la escuela primaria. Mi nieto Fidel, 5 años, comienza primer grado. Así que, seguramente, capaz en una de esas, si me da el tiempo, termino acá y me voy a ver su primer día de clases. A todos ustedes que están del otro lado, un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Vamos a seguir acompañándonos, vamos a tratar de ser cada vez un poquito mejores en esta compañía bien tempranito a la mañana y al mediodía cuando vuelven a sus casas, ahí tienen en la radio del auto la 99.3 plantada y compartimos más información de nuestra región. Nos encontramos entonces al mediodía. Chau, chau. Y vos ya sabés, contala como quieras.
Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Yo tengo la del mínimo y son 340 mil con bono y todo, más o menos. Yo, por ejemplo, antes comía dos o tres veces por día, ahora me estoy acostumbrando a una sola vez. Y vamos restringiendo lo que podemos. Se hace cada vez más difícil y somos golpeados, gaseados. Y bueno, estamos en esa lucha y vamos a seguir. Raúl, tengo 90 años. El 3 de agosto de 1934 nací.
¿Se siente solo? ¿Se siente?
No, al contrario, me siento Me siento como un pez en el agua acá con todos los compañeros. Si bajamos los brazos nos van a voltear más y más. Entonces preferimos seguir luchando hasta el fin.
Hoy es usted el que manda.